En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 54. ¿Cuáles son los trenes Fouto que están todavía...?
Sí, informa Óscar Puente que los tres trenes son el Albia Barcelona San a Coruña. Está detenido en Tafalla, provincia de Navarra, con 204 pasajeros evacuados ya a la estación de Tafalla. La UME de camino. El segundo tren es el AVE Valencia-Sevilla, detenido en Villanueva de Córdoba, con 277 pasajeros. También la UME en camino. Y el tercero y último, Juanma, el AVE Sevilla a Madrid-Atocha, este con el que más pasajeros, 489 pasajeros detenidos en el cambiador de Alcolea. También he enviado ya la UME hasta esa situación.
Fran Fermoso, nuestro compañero de Movistar Plus, creo que estaba en un tren hasta hace nada. Fran.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues nada, hasta hace media horita hemos estado en algún punto entre Zaragoza y Calatayud. Ayer narramos el Barça Unicaja, hemos cogido un tren esta mañana a las 11, dirección Madrid, desde Barcelona Sants. Y a eso de las 12:45, pues el tren se ha parado exactamente en un municipio llamado Plasencia de Jalón, a 40 minutos de Zaragoza, pasado Zaragoza, dirección Madrid. Y ahí hemos estado pues 11 horas tirados. Al principio no dejaban salir del tren, pero la verdad es que ya el aire se empezaba a cargar y nos han dejado salir. Y hemos estado pues de las 11 horas ya luego pues 8 horas pues caminando, sentados en la vía. Ha venido la Guardia Civil a darnos agua y la verdad es que eso ha estado genial porque hacía falta agua, como podéis imaginar. Coincidiendo ya con la hora de la comida, pues las existencias en cafetería del tren pues se han agotado enseguida, tanto de bebida como de comida. Y bueno, al menos el agua pues ha venido muy bien ahí a media tarde. Y ya pues como que a las... ¿qué hora que son? Casi la una. Pues a las 11:30 de la noche, 11 o algo así, pues ya nos han dicho que subiéramos a los trenes, al tren vaya. Éramos algo más de 700 personas, o sea, un poquito más cargado de lo que habéis contado estos otros trenes. Justo a nuestro lado, en la vía de al lado, había un tren con 300 personas, dirección Barcelona, dirección opuesta. Así que éramos 1000 personas aproximadamente en el mismo punto de las vías, esperando a que alguien dijera algo. Y como no había ni cobertura, ni señal, ni nada que os voy a contar, pues ahí, esperando a que algo pasara, venían coches de Guardia Civil, sin información. Y bueno, pues al menos tenían agua para darnos y nada, esperando a ver si algo sucedía.
¿Ha habido situaciones muy tensas, desagradables? ¿O?
No, una mujer que yo creo le ha dado como una crisis de ansiedad, por lo que parecía, y sí que ha venido una ambulancia, entiendo, pues de Zaragoza, que estaba a 40 kilómetros. Pero no, por lo demás, la verdad es que de 10, tanto el personal de Renfe como la Guardia Civil... Y muy bien todo, había también médicos ayudando por si hacía falta.
Sí, sí.
Y nada, lo que pasa es que era total incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Y a las 11 de la noche, 11 y pico, pues ya nos han dicho que nos devolvían a Zaragoza. Y en mitad del trayecto a Zaragoza, no sé, debíamos ir a 40 por hora, súper lento. Han dicho que ese mismo tren, después de hacer parada en Zaragoza, volvía para Madrid. Pero no nos hemos fiado un pelo, como imaginaréis, porque es que, vamos, a esa velocidad el tren podía llegar a las 6 de la mañana a Madrid. Así que nada, nos hemos bajado en Zaragoza y estamos ahora justo llegando a un hotel.
Vale, pues Fran, mucho ánimo y nada, mañana para casa. Te mando un abrazo.
Nada, a vosotros, abrazo para todos.
Gracias, gracias, hasta luego. Chao. Oye, hay gente que me estaba diciendo ahora un compañero que su mujer precisaba de tratamiento oncológico en el día de hoy, que han suspendido el tratamiento oncológico a su mujer porque les ha pillado allí el apagón, claro. Y había mucha gente que estábamos pensando también yendo a farmacias para medicamentos que necesita de manera indispensable. Claro, las farmacias han encontrado sin suministro, no, informático. O sea, no hay un soporte informático, las tarjetas no van, esto no va. Juan Pedro es farmacéutico en Majadahonda. Hola, Juan Pedro, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Ha habido mucho lío en la farmacia? ¿Cómo lo habéis organizado?
Siempre me llamas para...
Sí, es verdad. Te llamé con las mascarillas y los guantes.
Claro, de fútbol. Claro. Con tu equipo y el mío van el 15. Pues no, de fútbol
es que
no hablamos.
Juan Pedro es del Sevilla. Ah, y vale, el mío es el Sporting, o sea, el 15 de primero y el 15 de segunda, se refiere.
Sí, 30. Sí, sí. Sí. Bueno, sí, el día ha sido espectacular en todos los sentidos, pero sobre todo el comportamiento de los ciudadanos ha sido exquisito, exquisito. Es impresionante cómo al no comunicarse, cada uno va a lo que va. Y entonces nadie ha dicho una palabra más alta que otra. Han aceptado las circunstancias. Una maravilla.
Pero por ejemplo, ¿podían pagar? ¿Porque tenéis datáfono para cobrar?
No. Nosotros tenemos, en las farmacias, tenemos un sistema de una ayuda que se llama Stripe, que ayuda al ordenador principal, ¿sabes? Y ese va cargando, el site lo va cargando y te duran dos horas. Esas dos horas, desde las 12:30 hasta las 2 o 2:30, se ha podido pasar la tarjeta electrónica, la tarjeta sanitaria, y ahí se ha podido dispensar algún medicamento. Pero ya a partir de las 2 horas nos hemos quedado ya nada, ya a partir de ahí nada. Ya no funcionaba nada.
¿Y no habéis vendido o habéis despachado medicamentos?
No. Claro, es que los medicamentos vienen sin precio ya. Entonces tú no puedes cobrar, con lo cual, aparte de que lo que necesitas es ayudar, no preocuparte ahora de si cobras o no cobras.
Pero, o sea, quiero decir, si alguien necesitaba algo, ¿tú se lo has dado?
Sí, si lo necesitaba, sí. Sí. Es que, ¿qué vas a hacer si estás para eso? Es que si no seríamos una farmacia. Claro, estamos abiertos, tenemos que atender. Hombre, es verdad que ha habido curiosidades, ha habido quien quería una crema
del
sol, un autobronceador.
No me digas que alguno te ha pedido preservativos también, con el apagón, a las 6 de la tarde.
Unas pastillas para potabilizar el agua, cosas que pasan que... Pero es curioso, porque el que iba a lo que iba, a lo fundamental, pues si podíamos, le podíamos dar y le podíamos dispensar el medicamento, se lo dispensábamos, y por supuesto no lo podía pagar.
Ya.
Al margen de que no lo podía pagar, porque no sabíamos el precio, es que encima nadie lleva dinero.
Claro, es verdad, es que nadie, no tenemos dinero en el bolsillo.
Nadie.
Joseba, ¿tienes dinero en el bolsillo?
Sí.
¿Cuánto? David,
lo
cero.
Primero que he hecho al llegar a casa es requisar las huchas de mis hijos.
Luis, ¿tienes dinero?
Cero.
Arauz, ¿tienes dinero?
5 euros, tenía 6,5, pero se me ha tragado la máquina aquí, 1,5 euros.
¿Fauto?
Siempre la cartera 50 euros, siempre.
Oye, yo se me siempre. Lleva mucha pasta.
Atención, atención, sí. Manolo Lama. Manolo.
Yo me llevo, personalmente llevaré unos 200.
200 y pico. Sí,
Joseba.
Y ojo.
140.
Joseba, 140.
Con perdón.
La razón.
A ver, Juan Pedro, ¿qué dices?
No, la razón que yo tengo es que yo cuando voy con Miguelito le tengo que pagar todo, porque él nunca lleva un dinero.
Pero llevas 200 siempre.
Pregúntale a ver si lleva dinero.
Pero cada día sale...
No, perdón, lleva más. Si tú llevas más que yo, Juanma.
Yo llevo... 50 euros solo llevo.
Lo llevas con pinza.
Yo llevo 90 con goma de las
estampillas.
Pero lo lleváis habitualmente.
Yo sí, yo sí llevo dinero.
¿Tú cuánto?
Yo llevo 130 euros.
Yo siempre llevo dinero.
Mira, Manolo.
Manolo lleva mucho más de 200, te lo digo yo. Si yo llevo 130, Manolo lleva mínimo 300 euros en el bolsillo.
Yo 120.
Yo llevo hoy cero y siempre cero.
No sé si deberíamos hacer esto de todas maneras ahora mismo.
Por más que una cosa, imaginad que cogéis un taxi. No,
mira, llevas a otra moneda.
Pero
mira,
si esto no es de España, tiene aquí una
libras.
Tiene libras.
285 y libras.
Y 20 pounds, ¿no?
Está la reina de Inglaterra.
Voy a despedir a Juan Pedro. Oye, Juan Pedro, dime.
Nada, que aparte de Manolo, aparte de ser el más serio, es de otra generación.
Hombre, claro.
Tenemos móvil 2G.
Sí, pero luego cuando hace falta siempre te piden.
Y encima...
Oye, tú que llevas dinero en metálico, ¿por qué no me dejas 50 euros, sabes?
Para comer, para los taxis.
Habla al micro.
Es que es increíble cómo está hoy. La radio moderna no. Pero... Juan Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Nada, un abrazo.
Gracias, hasta luego.
Es que además mi mujer nunca lleva.
No, pero imaginad que montáis en un taxi. Roberto Morales, ¿tú llevas?
Cero.
Nunca. ¿Miguelito?
Yo sí, 50 pavitos. Cero.
Vale. Yo jamás.
Que muchas veces el datáfono del taxi no funciona.
El datáfono del taxi, cuando siempre no funciona, muchas veces es que no quieren que funcione.
Bueno, pues si no funciona, ¿qué pasa?
Pues que espabile.
¿Lleva usted dinero en efectivo? Sí, se puede sentar.
Hoy dices.
Hoy. Sí. ¿Lleva usted tarjeta? No, lo siento.
O sea, hoy claro. Lo has hecho todo. El dinero en efectivo, el móvil 2G, bueno, o sea...
Oye, yo llevo dinero en efectivo, me voy a sentar a tomarme un refresco mientras estaba esperando que se acabara la cuenta.
Es que, Lama, cuanto más para atrás en el tiempo, mejor es su vida. Cómodo, más adaptada. Es decir, por ejemplo, en las cavernas, Lama sobreviviría perfectamente.
Con el teléfono 2G.
Oye, atención a esto.
Yo he visto a la gente sufrir hoy porque no le funcionaba el móvil. Sí.
¿Y Ciro López tiene dinero en efectivo o no?
Nada, ni un duro.
Nada, ¿no?
Yo como David, pero ni un duro.
Me están diciendo que hables
al micro. Hoy hemos tenido la suerte porque mi mujer... ¿Qué pasa? Que está hablando...
Está pasando un tiempo o algo. Dime, Siro.
No, que digo que hemos tenido la suerte porque mi mujer tampoco nunca lleva un duro. Y entonces hoy, como iba a Barcelona, tenía que recoger unos mandos de un garaje y tal, dice, voy a sacar. Y ha sacado dinero y le ha salvado porque ha cogido un taxi para volver a casa. Sí.
No, oye, sino, nunca sabes dónde te va a agarrar un apagón. Nunca lo sabes.
Tenemos una oyente que es trabajadora en una residencia de ancianos que ha sido un día, imaginaos, en una residencia de ancianos sin luz. Sara, hola Sara, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Con la gente mayor tiene que haber sido especialmente difícil gestionar todo esto, ¿eh?
Bueno, la verdad es que nosotros ya empezamos a estar curtidos en este tipo de cosas, entre pandemias, filomenas. La verdad es que esto no lo habíamos vivido así a tan largo plazo, pero bueno, no ha sido tan difícil como a priori suena.
¿Qué ha sido lo peor?
Pues el tener que subir por las escaleras a las personas que no podían hacerlo por sí mismas.
Claro, no había ascensor, que es una residencia grande, tiene varias
plantas. Es una residencia, sí, de unas 3 plantas y unos 120 residentes, sí.
Y entonces para comedores y tal hay que moverlos de
bueno, nos ha pillado, pues como a todo el mundo, y a la misma hora, y una gran mayoría estaban en la planta baja que tenían comedor, Y otros en otras plantas, pues hemos subido la comida por las escaleras a quien sea, y bueno, con la comida medio hacer, o sea, han podido comer un primer plato que estaba hecho y luego les hemos subido postre, merienda, lo que sea, y luego a partir de la tarde ya previendo que a lo mejor no volvía la luz, pues hemos ido subiendo despacito y uno a uno a todos los residentes a sus habitaciones para hacer ya la cena y lo que hiciera falta ya cada uno, por lo menos, en la cama.
Sara, la gente mayor es muy oyente de la radio. ¿Teníais radio con pilas en la residencia o no?
Claro, por nuestros residentes, porque claro. Nosotros ya...
Ellos tienen, ¿verdad?
Todo de otra manera, claro.
Sí, los propios ancianos
que nos informaban.
Ah, qué bueno.
Eso es. Sí, ha habido corrillos, hemos sacado la radio de las habitaciones porque ellos son de los que duermen todavía, ¿no? Con la radio en la mesilla de noche y así hemos hecho, ¿no? Durante la tarde y nos llegaban, pues a los pocos que nos llegaba de vez en cuando alguna cosa en el móvil y gracias a la radio de ellos.
Muy bien. Sara, te mando un beso, que estarás cansadísima. Muchísimas gracias por todo y por el trabajo que hacéis. Un beso, hasta luego.
Voy a contar otra historia que ha ocurrido en residencia de ancianos. Normalmente las camas van por luz.
Sí.
Entonces muchos abuelitos que tienen que dormir incorporados, hoy la cama no iba.
Sí.
No podía levantarla. Entonces tenías que ver el trabajo de todas las auxiliares buscando almohadas para que pudieran dormir incorporados.
Claro. Y luego... ustedes dirán, ¿y en la COPE por qué han tenido luz todo el día? Si están en el centro, aquí ha funcionado todo a las mil maravillas.
Sí. Uh-huh.
Y
resulta que
yo veo que en el garaje de la cadena COPE ahí hay una cosa, un bicho grande que hace un ruido tremendo siempre y tal. Eso es un generador que genera electricidad con gasolina. Pero claro, había que echarle gasolina porque debíamos estar en reserva ya. Y uno de nuestros mejores hombres, Sergio Jiménez, la mano derecha de Manolo Lama en los grandes eventos.
Yo soy su mano derecha.
Eso es. Ha sido uno de los encargados de echar gasolina al generador. Y dirán ustedes, bueno, coño, pues he echado gasolina. Dice, no, es que ha sido complicado echarle gasolina al generador.
La gasolinera no funcionaba.
¡Sergio!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Sonido, tío.
¿Tú qué tienes? ¿Salió en casa o cuánto o qué pasa?
Yo tengo todo lo que necesite siempre.
Muy bien. Dime una cosa, tienes una voz como de haber... chupado gasolina. Tienes una voz como más distinta, te la noto.
No me ha tocado a mí, pero lo han tenido que hacer.
¿Qué habéis hecho?
Los coches que teníamos en la radio, que funcionan con diésel, como el generador también funciona con diésel, hemos tenido que chupar gasolina, han tenido que chupar gasolina nuestros compañeros, Augusto, ostras, Diego, Ursi.
¿Cómo?
Y ¿claro? Ese es el problema, ¿cómo? Porque tampoco sabíamos hacerlo. En el garaje...
Ahora que no has robado tu coche en Talavera, ahora te vas a poner aquí.
En el garaje no había internet, no había wifi, no había cobertura. Así que teníamos que subir arriba, veíamos el vídeo, a ver, pues aquí se hace así y en este otro vídeo se hace así. Venga,
o sea, perdona,
vamos abajo y probamos.
Un tutorial de YouTube, bajabais con el macarrón abajo al garaje y lo intentabais repetir, ¿no?
Correcto, hemos intentado comprar gasolina, no ha podido ser. Hemos intentado llamar a una empresa que trajese gasolina, hasta mañana no se podía. Hemos ido a una ferretería a ver si podíamos comprar una bomba que este trabajo no lo hiciese fácil tampoco. Y yo, por suerte, me he tenido que ir a emitir con Expósito y no me ha tocado chupar a mí de la manera.
Pero vamos, que el mecanismo no es como para mirar en YouTube. Es meter el tubo en el depósito, aspirar y
que
sale
no,
directo.
Que no han robado un coche.
Luego, cuando,
bajes
al coche, lo pruebas y verás que
no han robado nada en su vida, como si lo más normal es haber robado un coche en tu vida.
Yo, soy rico, vivís en barrio. Yo he vivido en un barrio que te robaban toda la noche la gasolina.
¿Tú has robado gasolina?
No, yo no, porque es que a mí me la robaban. No he robado gasolina.
¿Tú no has robado gasolina? Vamos,
no, porque yo no sé chupar, como otros. Yo no sé chupar. Entonces a mí me la robaban.
Pero que es cuestión de aspirar. Aspiras muy suave, claro, al principio, no sale, y aspiras fuerte, que es cuando te viene el trago. Vale.
Cuando
y
el trago,
te lo comes.
Lo pones en el bote, claro, y ya. Bueno,
pero el trago te lo metes seguro.
Es algo más difícil. Hay que intentar hacer vacío. Es algo más difícil.
Oye, Sergio, ¿pero el depósito tenía algo de gasolina o no?
No. No, que va, tenía...
Pues han sacado entre varios coches como 80 litros.
Cogollos de Tudela tenía, y han salido directamente de los cogollos. ¿Qué va a tener el depósito?
Dejad de hablar a Sergio, que cuente cuánta gasolina había, para cuánto tiempo es, ese tipo de cosas que vosotros no sabéis.
Vamos a dejar hablar a Sergio.
Claro.
Entre varios coches han sacado como unos 80 litros.
¡Ostras!
Y la anécdota es que a la media hora de terminar de sacarlo, volvió la luz.
No,
bueno, pero ahí quedan esos litros. Y nos vamos a acordar mucho de vosotros en el próximo apagón, ¿eh? De verdad, ¿eh? Muchísimas gracias.
Hombre,
Sergio,
espero que antes de eso llegue un camión y lo llene.
Claro. Pues
mañana
escucha,
tienen que sacar el del generador y devolverlo a los coches para que puedan salir la bomba.
Lo que está claro es que la gente más mayor, como Manolo y yo, estamos mucho más preparados que todos vosotros para la vida moderna. Porque sí, no estáis preparados para ninguna circunstancia de este tipo. Estáis con la IA
antigua
y con el 5G y eso, y no sabéis nada.
Y no sabemos robar coches.
Luis, está mirando con una suficiencia. Sí, estás mirando con una suficiencia como si no fuera contigo esto.
¿A qué te refieres?
No lo sé.
Haz una novela de esto.
¿Pero qué suficiencia? Porque es que hay que desenvolverse.
¿Pero de qué me estás hablando?
Estoy alucinado. No sabéis nada, no sabéis nada.
Gracias, Sergio. Gracias por conseguir que la radio siga saliendo.
Un abrazo fuerte. Trabajo en equipo siempre.
Siempre, siempre. Pero en el próximo apagón que haya rotado y que les toque a otros chupar. Sí.
Ya miraremos en YouTube a ver.
En el
cómo
próximo
se chupa,
apagón
sí,
van a chupar Expósito y Herrera. Y para que hagamos nosotros la radio.
Es fácil sacar gasolina del depósito del coche, que lo intenten un día.
Yo te digo que Expósito se traga 2 litros de gasoil y sigue hablando, tío.
No, pero
el Expósito se lo traga.
Pero diariamente.
Sí,
lo
sí,
hace,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Y se da fuego luego.
Por placer.
Hace gárgaras, dice. Hace gárgaras con gasolina.
Sí, luego da fuego.
1:12.
Herrera se lo lleva para la feria.
Mensajes, rápidos mensajes y seguimos.
Mira, una buena noticia. Nos escriben varios oyentes de Coruña que nos dicen que acaba de volver la luz.
Ole.
A la localidad gallega.
Sí, señor.
Otro dice, Lama es de los que sale con 200 euros de casa y vuelve con 220.
No lo dudes.
O más.
Y 2 litros de gasolina.
Otro dice, Lama no le echó gasolina al generador, le conectó el Nokia y le sobró batería. Varios le dan la razón y ahora luego escucharemos un audio, pero dice uno, lo del teléfono de Lama es por el 2G. Según un amigo mío que trabaja en Telefónica, hoy solo funcionaba el 2G en la telefonía móvil.
Lo siento por nuestro ingeniero, perdón, ¿eh?
Bueno, pues sin duda...
Jorge.
Pues sin
Jorge,
duda...
Perdón, Jorge, perdón.
Lo de hoy da miedito, pero si me aseguran que todo vuelve pronto a la normalidad, me lo pido cada viernes por la tarde, de las mejores comidas con mis adolescentes, reencontrándonos sin pantallas cerca. Y otro dice, soy Eduardo del distrito de Chamartín. Aquí tenemos luz y cobertura desde las 10:17, pero desde hace 6 días tenemos montañas de bolsas de basura en las calles. Y parece que con lo del apagón vamos a seguir así. Y otro oyente nos habla sobre el tema de la noche, que es el móvil de Lama.
El teléfono de Manolo Lama es un teléfono que funciona con el estándar GSM, la 2G, conocida por 2G, que es un estándar muy antiguo que ya se está cerrando, pero que las antenas son totalmente diferentes que las que dan servicio al 3G y no digamos ya 4G y 5G. Así que es posible que haya antenas de GSM, que es un servicio más antiguo, que estuviesen funcionando, que necesitan menos consumo de energía, porque hay mucha menos gente conectada y por lo tanto Manolo ha podido estar funcionando con su teléfono sin ningún problema. Eso sí, a la red GSM le queda muy poquito, Manolo, así que te va a tocar cambiar de teléfono.
No te preocupes que me las he llevado a casa.
Muy bien. Ha cogido antenas también. Acaba de llegar la luz a Coruña. Enhorabuena, Coruña. Muy bien.
Acaba de decirlo,
Estás
pendiente.
Está con el teléfono, con el ingeniero que no para.
Hablaba de los adolescentes. Hoy le pregunto yo a mi hijo, al pequeño, tiene 14. Le digo, bueno, ¿qué vas a hacer? Se ha quedado así porque, el ordenador, los juegos, las series y tal. Y se me queda mirando y me dice, pues tendré que estudiar.
No que me ha quedado otro remedio.
Pero me miró, me lo dijo, pero dice, pues nada, tendré que estudiar. 1:14, mensaje y continuamos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio.
En la radio.
La empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
En un momento determinado se ha ido la luz y hemos dicho lo que decimos todos los sevillanos clásicos cuando pasa esto. Dice, esto será de sevillana. Luego alguien entra y dice, oye, en León también se ha ido, en Galicia también se ha ido.
Hay que contar también que los hospitales tienen generadores y están funcionando por todo nuestro país.
El hombre más informado en España es Pedro Sánchez en estos momentos. Tiene acceso a fuentes de información que los ciudadanos merecen saber en una situación como esta.
He dicho que están ayudando Francia y Marruecos y que por eso precisamente la luz está viniendo antes en las zonas del norte y las zonas del sur.
Calma y paciencia es como cabe definir una situación como esta a estas horas, bastantes horas después, ojo, del desastre.
En la radio, todo pasa en COPE. En Obramat contamos con un sistema tintométrico capaz de producir al instante más de 20.000 colores con marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Oye, llego tarde a la ofi. Vamos como sardinas. Y ahora, una avería. ¿Tú lo ves normal?
¿Y qué vas a hacer?
Ir directo al bar a tomarme un colacao. Con sus grumitos. ¡Buah!
Te acompaño.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora. Con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track, Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mensaje de Isaac Avilés. Morris.
Ahora, Juanma, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la ida de semifinales de Champions League. Un encuentro repleto de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Barça-Inter del miércoles. Ahí añadimos que Rafinha realiza dos o más tiros a portería, que Jan Sommer realiza cuatro o más paradas, que hay menos de 3,5 goles y que el Barça gana el partido. Y vemos que con 10 euros puedes ganar 90, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Vamos a hacer la radio hasta la 1:30, a esa hora llega el pulpo poniendo las calles. Habitualmente a esta hora estábamos con el kilómetro 42 y con el suflé de Lobato. Hoy el programa ha sido radicalmente distinto, así que simplemente dejamos un espacio para comentar lo que nos ha dicho Miguelito en el arranque del programa, que es confirmar un poco lo que ya viene diciendo en los últimos días aquí en la radio. Y es que Ancelotti, cuando acabe la temporada, dejará de ser entrenador del Real Madrid. Cuando acabe la Liga, dejará de ser entrenador del Real Madrid. Que tiene un acuerdo con la Confederación Brasileña de Fútbol. Miguelito ha ampliado que su hijo, Davide, no le va a acompañar en la aventura brasileña, que en esa aventura le acompañará Paul Climent, que en su primera... ¿No? Parece.
Sí, parece. Ha estado varios días en Valdebebas viendo a Ancelotti. Posiblemente vuelva a ser su segundo entrenador porque Davide quiere iniciar ya su carrera en solitario.
Y yo creo que la gran duda es saber si Xabi Alonso va a ser el entrenador del Real Madrid en el Mundial de Clubes o no. Y me gustaría saber si vosotros creéis que debería ser ya el entrenador del Real Madrid de la próxima temporada el entrenador del Real Madrid en el Mundial de Clubes, con el riesgo que eso tiene de empezar pegándotela o a lo mejor empezar dándole una vuelta al equipo, que no lo sé. Lama, ¿tú qué crees que debe hacer?
Yo creo que debe elegir Xabi Alonso. Yo creo que él es el que debe decidir, porque él es el, en el fondo...
No, yo creo que así va a ser.
Bueno, espero.
Porque no le van a obligar. Se...
Claro,
es decir,
pero,
o sea...
espero que no, porque él es el que se va a comer
pero
el marrón.
Pero tú querías...
Yo si fuera Xabi Alonso, no.
Yo no.
Yo, vale. Yo no.
Vale. Roberto Morales.
A ver, el tema son los días que puede disponer Xabi Alonso para entrenar con los jugadores. Recordamos que hay la fase final de la Liga de Naciones y que el Real Madrid tiene muchos internacionales que tendrán partidos con sus países. Exponer a Xabi Alonso a comenzar un proyecto pudiéndose dar un golpe en un Mundial de Clubs donde hay equipos menores, pero también hay algunos equipos de nivel que puedes quedar en mal lugar con una plantilla que no es tuya, creo que no sería bueno para Xavi. Yo creo que el Real Madrid debería poner a un técnico interino como Solari o dar la oportunidad a Raúl, si es que Raúl acepta ese banquillo para un mes y que sea el que lo dirija.
¿Siro?
Yo creo que el Madrid va a intentar convencer a Xavi para que coja el equipo. Yo soy partidario de que lo coja. No tiene nada que perder y mucho que ganar. Evidentemente, si sale mal el Mundial de Clubes, pues habrá medios de comunicación que y sobre todo las viudas de Ancelotti que dirán que ves, claro, no tenían que haber echado a Ancelotti, pero al que le tiene que afectar eso es a Florentino Pérez, y a Florentino Pérez tiene muy claro que pase lo que pase en el Mundial de Clubes, el entrenador de la próxima temporada es Xabi Alonso. Por tanto, yo creo que Xabi Alonso tendría que aceptar esa propuesta porque no tiene nada que perder.
Por cierto, nos han contado hoy una cosa, y es que el Leverkusen podría estar pensando en Imanol Alguacil.
Anda.
Para sustituir a Xabi Alonso.
Sí, a mí también me llegó el viernes, después de anunciarlo, también me llegó esa posibilidad de que podía estar pensando el Bayer Leverkusen en Imanol Alguacil, y seguro que son por fuentes distintas a la tuya.
¿Lo publicaste esto?
No.
No, no, no. Entonces no, me, pero
me,
digo
me,
que
me cuenta a mí la o a quién le cuenta esto.
No, a Ciro, porque él sí, lo dijo sabía. El viernes, no. Sabía antes.
Ah, ¿lo dijiste el viernes?
No.
No, 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 no lo dije, digo que bueno, me llegó a mí también, pero te que cuento. Yo no lo conté.
A mí, a mí me llegó el miércoles.
A mí el martes tarde. Eso,
pero no habéis ¿ves? Dicho nada, ¿no?
Ya están, ya pues, sí, yo lo dejé en casa.
No, no, pero digo que
comiendo con los niños, ¿no? ¿Sabéis lo de Imanol?
Me lo presentó, Ciro, me lo preguntó la pequeña, cómo se merece, que pues sí, Imanol se va para allá.
No, que es para reafirmar lo de Juanma, que no es por que esto que
Ciro, te das cuenta, también. Tus amiguitos, mira.
Tus amiguitos.
Estamos, estamos de broma, Ciro.
Sí, sí, sí.
Nah,
sí.
Tus amiguitos, Juan, aquí los
tienes. Manolo, y yo sé quién es mi amigo.
Una cosa, Miguel, imagínate que el Madrid gana el Clásico. Imagínate.
No, gana la Liga.
Ya empezáis gana, otra vez. Gana. Otra vez. No,
que dejaros de cuentos, que da igual, no, hombre, no, que da igual.
Que no, que aunque gane la Liga, no, no, Ancelotti no va a ser.
Espera, no, vale, que os pregunto a vosotros si lo queréis con Xabi Alonso.
Bueno, todo eso, que yo me voy, bueno, Juanma, que tengo que estar a menos cuarto en otro sitio.
Ah, vale, perdona.
¿Cómo que
en otro
sitio? ¿Menos cuarto?
En el metro, que le cierran el metro ya.
Ah, vale.
Lo de Xabi Alonso, yo creo que no debería ser. Y creo que si acepta ser entrenador del Madrid, no va a ser el que dirija al Madrid en el Mundialito.
¿Luis?
No debería serlo. Creo que tiene poco que ganar y mucho que perder.
No es tanto por eso, sino porque él es el que va a encabezar un proyecto nuevo que empieza desde cero. Y no con la reminiscencia de la temporada anterior de dirigir un Mundialito. Yo creo que no tendría ningún sentido.
Pues yo por las dos cosas. Que si fuese Xabi Alonso, no lo cogería hasta después de verano.
Yo lo tengo por un tío inteligente y creo que no va a aceptar entrenar al equipo en el Mundial y va a hacer como todo el mundo, esperar y hacer una pretemporada más o menos normal, que no será muy normal, pero arrancar una temporada de verdad, no con el parche del Mundial, que a lo mejor ya le hipoteca el resto de temporada si le sale mal.
Miguel, lo dicho, ¿no se contempla una sorpresa en la Liga?
No.
¿Cómo que en la Liga?
¿En la Liga?
Tendría que la ganase el Madrid sería una sorpresa.
Claro.
Ah, no, pensaba que una sorpresa te referías a Ancelotti, la Liga.
Que
no,
siguiera Ancelotti si gana la Liga, ¿quieres decir?
Claro, es que no te han entendido la pregunta. Claro.
Quiero decir que parece que no se contempla en el Real Madrid una sorpresa porque si está la decisión tomada o si el Madrid, imagínate que gana la Liga.
Pero el otro día ya dijimos, yo estoy convencido de que el Madrid gana la Liga y Ancelotti no sigue.
Sí.
Que no sigue aunque gane la Liga. Pues no va a ser difícil, hombre. Ahora mismo tampoco... reina el mejor ambiente en Valdebebas, aparte de tener en cuenta todos los lesionados que hay, a ver qué pasa con las sanciones, hay un clásico en 15 días, no es el mejor ambiente para ganar la Liga, pero el Madrid no va a tirar la toalla, ni mucho menos, y va a pelear estas últimas 5 jornadas.
Ese es el tema, a ver cómo llega el Real Madrid a Montjuic, sí, a ver los partidos que le caen a Rüdiger, Alaba no está bien,
a Bellingham, ¿no?
No tienes centrales, Jude Bellingham le puede caer también una sanción, a ver cómo llega el Real Madrid ese clásico. Yo creo que va a llegar sin Camavinga ya toda la temporada, va a llegar peor que ha llegado a la final.
Pero Bellingham, ¿cuánto crees que le va a caer?
Yo creo que Bellingham hay dos artículos que le pueden aplicar. El mejor para el Madrid sería el menosprecio al árbitro, que son 2 partidos. El peor sería el violencia leve contra los árbitros, porque pone algo así como que tuvo una actitud agresiva, que pueden ser 4. Yo creo que Bellingham...
¿Y el de 2 no por reincidencia? Porque sería
no,
la segunda
no, porque la reincidencia además es diferente, porque esto lo sanciona el juez único de... Ajá. Competición y luego la Liga es el comité de competición. Son comités
pero
diferentes.
Pero si son 2 fotos, ¿se pierde el Celta?
No, si son 2, no, es la del año Copa. Que viene. Porque es una sanción 4. Leve.
Vale.
Es decir, si son 2 o 3, es sanción leve.
Por eso lo subrayado.
Si son 2 o 3, es sanción leve, se cumplen en la misma competición, la historia es que sean 4 más, que ahí ya lo cumplen en la Liga, que es lo que le va a pasar a Rüdiger.
Ha hecho bien en subrayarlo por los siguientes que no lo sabía.
Sí, correcto.
No, porque siempre está bien repetirlo.
¿Cuánto le cayó a Pepe?
11.
A Pepe una bestia. Una
pero bestia, le rebajaron sí. Alguno luego, ¿no?
Sí. Claro.
Yo creo que le rebajaron a 8.
Yo creo que le metieron 11. Porque yo creo que le rebajaron. El caso se lo seguimos muy de cerca.
Claro.
Luego con los recursos, Pepe, ¿no?
Luego con los recursos sí, creo que le rebajaron.
No. Yo creo que a Rudy... Pero una cosa, yo creo que no es, no, es diferente de Rudy.
No, digo por saber, sí. De las sanciones más grandes... Que yo recuerdo es la de Pepe y la de Goicochea.
Yo creo que esto van a ser...
Son las 2 sanciones más grandes.
No, Goicochea no fueron partidos.
Cuando Stoichkov pisó a Urizar, ¿cuánto le cayeron?
Pero luego yo creo que le rebajaron también porque hubo una amnistía.
A Pepe fueron 10, ¿eh? 10 partidos.
Pero sí. Le rebajaron luego o no.
Al Cholo por darle una colleja a un juez de línea, ¿cuánto le cayó? ¿Te acuerdas?
¿A quién?
El Cholo le dio una colleja a un juez de línea. ¿Te acuerdas de
sí, pero lo que pasa es que el Cholo le cayeron 8 partidos, pero 8. No fue por la colleja, porque 4 fueron por la colleja, 2 por la expulsión y otros 2 por no sé qué historia más. Es como lo de tocarse la nariz de Lewandowski.
Diego Costa también le cayeron mucho.
Maradona sí. En la final de Copa. También le metieron muchos partidos por los palos con el Atleti de Bilbao.
Una cosa, lo de Rüdiger yo creo que van a ser entre 4 y 6 no se extrañe cuatro, ¿eh?
Oye, una cosa.
Por cierto, una cosa.
Estoy leyendo, ¿puede ser verdad que a Stoico le metieron 6 meses?
A mí me suena algo así, ¿eh?
6 meses.
A mí me suena una barbaridad, sí.
6 meses.
Pero creo que luego hubo algo de amnistía y pudo jugar.
Perdona, Juanma, si le llega a caer el objeto al árbitro, a o si llega a haber una agresión física, estamos hablando de meses, ¿eh?
Bueno, es que claro. ¿Eh? Es que...
Hombre, claro. Claro, porque
o sea, imagínate que le da el cubito
bueno,
de
si le cae al árbitro, bueno, meses.
Bueno, ¿qué sería
cierto,
lo de Stoico?
Igual aprovecha la sanción Rüdiger si es larga para operarse en la rodilla. Estaba aguantando. Sí, sí.
Lleva tiempo lesionado.
Tiene las dos rodillas operadas.
Oye,
y una afectada.
Mañana Arsenal Paris Saint-Germain. Partidazo, ¿eh? Partidazo de Champions.
De lucho.
Ni os pregunto con quién vais porque ya lo tengo.
Pregunta.
Pues mira, Luis va con el Paris Saint-Germain.
Cierto.
Tú, David, vas con el Paris Saint-Germain.
Correcto.
Joseba va con el Arsenal.
No con ninguno. No,
Arteta,
la verdad es que...
tío.
No me va ninguno mañana. Me da igual. O sea, lo voy a ver con mucha tranquilidad.
Vale.
Me da bien.
Lama ni lo digo, o sea, ni lo pregunto.
Yo que toda la vida me he criado con Arteta, junto claro. Con el móvil. Sí. Roberto, con el móvil.
Roberto Morales va con el Paris Saint-Germain.
Sí.
Miguelito va con el Arsenal.
Sí, con Merino.
Ciro va, que ya no está, pero va con el Paris Saint-Germain. ¿Queda alguien?
A mí me da igual.
Yo es que... No,
Dilo. Yo sé con quién vas tú.
En Nica neoyorquina.
Yo también lo sé. Yo me tengo que abstener.
Pero sabemos con quién vas, bien, ¿eh? Y el oyente lo sabe.
Efectivamente.
Haces bien.
Oye, compañeros, gracias. ¿Sabéis?
Sí, un abrazo.
Vamos a preguntarle qué ha hecho Chema.
Que no se vayan, que se queden. Si está Chema ahí.
Que se vayan ahora.
Me gusta oír a Chema en el coche.
Pues son y 32.
Me gusta cuando voy conduciendo y ir a Chema me relaja mucho.
Si son y 32.
Hoy Lobato
si
no lo llama, ¿no? También me gusta mucho.
¿Eso
Oye, una cosa, ¿cómo vuelves a casa? ¿Que no tienes coche?
Como no tengo un chofer, Miguel Ángel Díaz Bollarizo.
Por eso lo tienes aquí retenido.
Estoy aguantando hasta y media.
Venga, un abrazo a todos.
Chao.
Pues vamos con nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas en el partidazo, abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para los partidos de Champions que tenemos esta semana. Primero me fijo en el partido de Londres, en ese Arsenal-PSG. Y una victoria de los parisinos tiene una cuota de 3,40 en Winamax. Y por supuesto me adelanto y ahí me fijo en el partido del Barça el miércoles, ese Barça-Inter, y apostamos a victoria española. Ahí te espero una cuota de 1,64. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue a Juanma Castaño en X e Instagram, en Partidazo Cope.
Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Soy Julián Fauvert, una gran apuesta del fútbol español. Si estás pensando en echarte una siesta, escucha este anuncio, porque tienes hasta 100 euros asegurados en tu primera apuesta con bwin.
Una apuesta sin emoción no es una apuesta. bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Chemita Martínez, hola Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joseba.
Buenos días, Chema, 1:34.
Pero escucha, es que esta es una llamada para ver qué has hecho. Correr, pues, mira, es lo único que no necesita luz.
Juanma, te voy a sorprender hoy, seguro. Hoy te voy a sorprender, lo tengo claro. ¿Sabes lo que he hecho hoy en todo el día de entrenamiento?
¿Qué?
Cero. Cero. No he entrenado hoy,
Bueno, es que ayer, ¿qué distancia hiciste en el maratón?
10.
Ayer hice solo 10 kilómetros, pero vale. Yo el apagón me llegó ayer por la tarde. Yo creo que entre el viaje de vuelta de Flashback, el fin de semana que estuve en la feria, que estuve compitiendo, que estuve en la sobreexcitación que te provoca la carrera, estar con gente, total, que llegué a casa por la tarde y estaba totalmente destrozado, o sea, como si hubiera tenido un bajón de defensas exagerado. Así que, ¿qué he hecho hoy? Me he levantado, me he recuperado y no he hecho absolutamente nada en todo el día. Así que, ¿a qué te he sorprendido hoy?
Sí,
fíjate.
Sí, sí.
¿Desde cuándo no hacías tú nada?
Pues ni me acuerdo, salvo algún viaje que haya pillado. Y me he pasado, como muchos oyentes, buscando la radio de pila. Joseba, no la tengo. Yo tenía 4 o 5 y no tenía. O sea, me he vuelto loco. ¿Y sabes lo que he tenido que hacer? He tenido que recurrir al coche, bajar al coche eléctrico y ponerme la radio. Y así he estado informado de todas las noticias. Bueno, de las pocas que ha habido durante el día. Pero lo cierto es que la radio nunca falla y ahí he estado escuchando un poco todas las novedades que podían haber.
Sí, sí. ¿Qué tal el ambiente ayer en el maratón?
Brutal, brutal. Un día espectacular. Además, no pasó nada extraño después del susto que tuvimos
La media fue...
verdad.
En la media, 45.000 personas. Brutal. Lo de la feria, los dos días, viernes, sábado, la gente recogiendo dorsales. O sea, un auténtico espectáculo. La cantidad de gente, familias, amigos. O sea, tremendo la cantidad de gente que corre, que se ha aficionado. Y el domingo, bueno, hubo un día, una mañana estupenda en Madrid, espectacular, con lo cual estuvimos disfrutando ahí de atletismo con toda la gente y lo cierto que fue una auténtica pasada. O sea, que todo bien. Ganaron africanos. Yago Rojo... Bueno, fíjate que desde que gané yo en el año 2008 no había ningún podium español y Yago Rojo lo hizo muy bien, que hizo 2:09. A Yago, que es un oyente nuestro brutal, y lo hizo muy bien. Y bueno, pues al final la gran fiesta de Madrid, que es correr por sus calles en todas sus distancias, pues hizo que fuera un día grande. Creo que hubo al final, fíjate que hizo calor y Madrid siempre preocupa un poco, pues bueno, todos los atendidos que hubo, que creo que hubo
246 creo que han sido, pero ningún caso grave. Nada, algunos nada, ingresados, nada. Pero bueno, por cosas leves, nada, para cumplir el expediente. O sea que muy bien. Y Yago, sí. Y Yago hizo medio minuto más, ¿no? O que el ganador, o sea que estuvo cerquísimo, bueno, incluso del primero.
No sé si estuvisteis viendo la retransmisión, pero lo que pasó fue que se escapó la liebre. Y la liebre se iba sola y, bueno, la liebre parecía que iba a ganar. Tampoco hubo unas marcas, Madrid es que es complicado para hacer marcas. Entonces creo que a la liebre, a partir del 30 y tantos, pilló el muro, la muralla china. Y entonces Yago, pues eso, quedó en tercera posición. Hizo el primero en torno a 2:09 y 2:09:37, que fue lo que hizo Yago, que para ser aquí en Madrid está muy bien. O sea, una gran marca y bueno, además Yago es madrileño, con lo cual ese podium al final estaba muy contento, lo había intentado y resulta complicado pues hoy en día en todas las maratones. Ya sabéis que hay 20.000 africanos que corren todos mucho, como hemos visto en Londres, que se marcaron 2:02 Sawe. Ojito con Sawe y Joseba.
Sí, es que te iba a decir que es la segunda vez que baja de los dos, bueno, dos maratones y ha hecho 2:02 y que estaba llamado a ser el sustituto o el que continúe la línea de...
Yo creo que a este hay que tenerle en mente las próximas, porque yo creo que hará algún intento. No se
de
pudo,
bajar de las 2 horas, ¿no?
Sí, no se pudo bajar en Londres tampoco, pues ese intento que había de bajar de las 2 horas, también estaba Kiplim por ahí, y que en ese debut del ugandés, que hacía presagiar que es el elegido también para bajar de las 2 horas, sí. Hizo 2:03, pero bueno, y Kipchoge 2:05 también.
Sexto, o sea, ¿no? Es que quedó.
Sexto, 2:05, qué barbaridad, con más de 40 años, qué locura, qué
pues
locura.
Sí,
muy bien, Chema, pues que
no hay preguntas la semana que viene. Ya
la semana que viene recuperamos el kilómetro en su versión
siempre
habitual.
Y cuando no haya un apagón.
No va a haber más, hombre.
Esperemos que no, esperemos que no.
Ahora, otra cosa habrá. Bueno. Hemos vivido volcanes,
igual hay lluvias torrenciales,
pandemias. La
verdad es que somos de una generación que estamos viviendo cosas.
Oye,
que otros no habrían.
Mis hijos consideran esto... un apagón. Bueno, pues ahora nos toca apagón.
Bueno, claro.
Pandemia. Claro. La Filomena, que una semana en casa.
Es verdad, es tremendo.
Eso es lo cierto, que al final nosotros, yo le decía yo a mi hija, digo, esto es la primera vez que pasa en la vida, pero ellos han vivido pandemias, Filomenas, han vivido de todo, o sea, que no les parece tan extraño. Me ha sorprendido igual que a tú eso hablando con
mi hija. Y tú y yo, Chema, que vivimos la guerra civil, ¿qué te parece?
Sí, fíjate.
Sí. Y la de sucesión.
Sí.
Y la de los 100 días.
Y corrimos un día con Napoleón Bonaparte, ¿te acuerdas de aquella vez que fuimos a París?
¡Un abrazo, Chema! ¡Un abrazo!
¡Adiós,
Chema!
¡Hasta mañana, chao!
¡Adiós! Edición especial de Poniendo las Calles con testimonios en directo de lo que está pasando, de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en esta noche. Hola, Pulpo, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Es que no, el teléfono no va a parar de abrirse y sobre todo de recibir llamadas y testimonios de toda la gente cómo ha estado viviendo el día tan especial que hemos vivido a partir de la 1:30 de la tarde. Vaya jornada, vaya día donde la radio ha estado absolutamente presente todo el rato, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hemos recuperado la radio de pilas, aquellos que la han podido encontrar. Y a medida que han ido avanzando las horas, recuperando la luz y también pegados a la radio de mil maneras. Pues te voy escuchando.
Perfecto, pues si quieres que te dedique alguna canción o te lance algún mensaje...
¿Sabes de quién?
¿De quién?
Del último de la fila, que hoy después de 30 años han anunciado que vuelven a la carretera en 2026.
Que vuelven.
Voy a ir a todos los conciertos, o sea, a todos, de verdad.
Bueno, yo te invito, pasado mañana en Coveña, en la Comunidad de Madrid, hay un tributo bestial al último de la fila y que son las fiestas, te vienes, te lo vas a pasar muy bien.
Muy bien, ahí nos vemos. Un abrazo.
Aditos.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana habrá luz, seguro, ojalá. Nos vemos, nos escuchamos. Disfruten de la radio, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.